lo llama.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, hoy septiembre 5 del año 2019, y como todos los días, dándole las gracias a todos ustedes por la linda sintonía, eso es lo más importante, y vamos tras una noticia muy interesante, porque hoy hemos conocido que la compañía Carnival ha recibido otro golpe cuando ha tratado de interponer una especie de cancelación sobre la decisión que había tomado un juez anteriormente, el juez federal James King. Para analizar esto, ¿qué sigue? ¿Qué sucederá de ahora en adelante? Pues tenemos a Nicolás Gutiérrez, el cual es abogado y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar aquí con tus radio oyentes de nuevo.
Bueno, ahora explícanos por qué esta es la segunda derrota que sufre la compañía Carnival en su intento por la demanda de la familia que reclama compensación por el uso y propiedad confiscada en el puerto de La Habana. Explícanos ahora qué sucede y también que quiero que me expliques en Palma de Mallorca con la compañía, con la, los hoteles Meliá.
Pues muy bien, Cari, sí, con mucho gusto. Mira, primeramente debemos de decir que en el caso de los dos fallos contra Carnaval, no podemos bajar la guardia y pensar que ya se ha ganado los pleitos y que o sea, es una adjudicación final. No es el caso, todavía nos queda una larga y dura batalla y hay muchos temas que hay que adjudicar frente a la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Pero si estos dos fallos iniciales, los primeros dos fallos en casos relacionados con el título 3 de la ley Helms-Burton, si hubieran ido en la otra dirección, estaríamos en una muy mala situación actualmente. No solamente el doctor Javier García Bengochea, que demandó a Carnaval por el uso del puerto de Santiago de Cuba, pero y no solo la familia Bain de Havana Docks Corporation, que demandó a Carnaval por el uso del puerto de La Habana, pero también las otras demandas que se han traído bajo el título 3 de la ley Helms-Burton también hubieran sido adversamente afectadas. Gracias a Dios, eso no ocurrió. No ocurrió con el fallo hace una semana y pico del juez Lawrence King en el caso del puerto de Santiago, y tampoco ocurrió en unos días después cuando la jueza Beth Bloom falló igual que el juez King en contra de Carnaval. Se debe de mencionar que la jueza Bloom, aunque es una independiente y muy profesional, es más bien de corte político liberal y nombrada por la administración de Obama. O sea, con King pudieran decir, bueno, él ya tiene 92 años y es un conservador, lo que sea. Otra juez tomó la misma decisión que King. Y esto es no obstante que Carnaval ha utilizado todos los recursos del mundo, ha contratado 4 bufetes internacionales poderosos y tiró todos sus argumentos en contra de estas dos demandas, buscando a que la Corte desistiera estas dos demandas a través de las mociones correspondientes presentadas por Carnaval. Y sin embargo, la Corte, ambas cortes, o sea, los dos jueces, encontraron que las demandas, la de Bengochea y la de Havana Docks, ambas reúnen todos los requisitos necesarios para proceder bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, y también notaron que los argumentos de Carnaval, diciendo que no se habían heredado estas reclamaciones correctamente, que se habían hecho a través de compañías cubanas que ya no existen, que había un permiso de la tesorería para Carnaval ir a Cuba. Ninguno de estos argumentos convenció a ni un juez ni al otro juez, y por lo tanto emitieron fallos diciendo que ambas demandas pueden proceder. Esto es muy importante, tan importante que horas después de estos fallos, Bengochea y Havana Docks ambos presentaron 5 o 6 demandas adicionales contra las otras líneas de crucero, como es Norwegian Caribbean Lines, como es Royal Caribbean, como es MSC, etcétera. O sea, esto pica y se extiende, como dicen los cubanos. No nos vamos a ir calladitos en nuestros esfuerzos bajo el título 3. Esto abre la oportunidad para otros reclamantes demandar similarmente, y es una muy buena noticia, no solamente para el Estado de Derecho, pero para la libertad eventual del pueblo de Cuba.
Ahora bien, lo que ocurrió en España, lo que ocurrió con la cadena hotelera Meliá, ¿qué significa? Porque desestimaron totalmente. ¿Quiere decir eso que las cortes españolas no están colaborando o no quieren dar lugar a proceder con las demandas?
Bueno, sí, Cari, como usted bien sabe, en todas
hablamos
las guerras
de lo que
hay
ocurrió
batallas
mayor.
Que se ganan y batallas que se pierden. Y lamentablemente, la familia Sánchez Hill, que tomó una estrategia atrevida, riesgosa, novedosa, antes que existía el título 3 de la ley Helms-Burton en vigor, ellos optaron a demandar a Meliá en su patio de atrás, o sea, en las Islas Baleares, en España, en Palma de Mallorca. Y esto hasta cierto punto tenía Meliá un poco apopléctica, diciendo que era un sinsentido y era esquizofrénico, etcétera, etcétera. Se presentaron argumentos por ambos lados, muy bien argumentados, y lamentablemente la jueza en Palma de Mallorca falló a favor de Meliá, aceptando los argumentos de Meliá que las cortes españolas carecían de la jurisdicción necesaria para entretener un pleito contra la cadena hotelera Meliá basado en una confiscación por un gobierno, entre comillas, soberano, como era el gobierno de Cuba en los ojos de la ley internacional, cuando estaba confiscando, no de extranjeros, pero de los propios cubanos, como es el caso de los Sánchez Hill, que ahora sí son americanos. Y es claro, nosotros confiamos en la independencia del poder judicial español, pensando que no iba a ser influenciado por las pasiones políticas del gobierno español y de empresas poderosas hoteleras como Meliá. Y aparentemente esto no fue suficiente en Palma de Mallorca, pero ahora estamos estudiando ¿cuál es el próximo paso? Hay un posible apelación al nivel provincial y luego nacional que quizás persiga la familia Sánchez, que tiene un bufete de abogados que son dos ex jueces del Tribunal Supremo Español atendiendo este caso. O la otra opción es pensar en demandar a Meliá aquí bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. No se pueden hacer ambas cosas, tenemos que escoger una o la otra, aunque la familia Sánchez Hill sí tiene otras demandas potenciales aquí bajo el título 3 que ya está persiguiendo contra otras cadenas hoteleras españolas como Iberostar y no españolas como Posada, que es mexicana, y como Blue Diamond, que es canadiense. Y también contra las compañías de reservaciones americanas y extranjeras que promueven el turismo a estos hoteles en las playas de Guarda la Vaca, propiedad de la familia Sánchez. O sea, es un revés, sin duda, pero no es el final del cuento, el final de la batalla, y seguiremos empujando, sea allá o sea acá. La universalidad de nuestra causa, yo creo que no se puede cuestionar. Aquí estamos abogando a favor de la justicia, a favor de los derechos humanos, a favor del Estado de Derecho, de la propiedad privada, y esto, igual que los judíos persiguieron a los alemanes nazis fugitivos de la justicia hasta las últimas extremos del mundo, nosotros los cubanos libres haremos lo mismo contra no solamente el gobierno castrista, pero sus socios comerciales, como en este caso Meliá y las otras cadenas hoteleras españolas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás Gutiérrez, por esa amplia explicación. Ya estamos entendiendo que esto es un proceso de enredo en cortes, de demanda contra demanda, de desestimación de jueces, y que va a demorar, pero indudablemente existe la voluntad por parte de las personas que se han visto despojados de sus propiedades, de que se les compense y de que ese régimen tenga que entender que no puede robar lo que no es de ellos, y mucho menos que compañías extranjeras usufructen con ese régimen lo que les robaron a sus legítimos dueños. Bien, y continuamos con el tema cubano, porque indudablemente sigue siendo noticia, ¿no?, esta visita de la máxima representante de la Unión Europea, Federica Moragini, a la dictadura castrista en La Habana, en momento en que hay una ola represiva, en momento en que todo está climáticamente hablando en su mayor neuralgia. Hay apagones, falta de abastecimiento, se acerca un periodo especial, la represión ha continuado de una manera increíble, ya no contra la oposición, sino contra la ciudadanía en general. Para analizar estos temas, pues, quería invitar a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación.
Bien, ¿cómo analizas tú? El gobierno de Cuba está muy contento. ¿Cómo no va a estar contento? Tiene a Federica Moragini, ha dicho que la implementación del acuerdo de diálogo político y cooperación lo han estado revisando y sostuvieron un intercambio sobre el estado de ratificaciones del acuerdo por parte de los Estados miembros. Ella había dicho antes de partir que iba preocupada porque había cumplimentado el título, el artículo 2 y el artículo 1, creo. Pero quiero la opinión tuya sobre esta visita, digo yo, tan a destiempo.
Bueno, en realidad luce como una visita a destiempo si nosotros la analizamos desde la perspectiva de la formalidad del asunto. O sea, es que esta señora debería ir a Cuba para ver cómo anda el diálogo político y dentro del diálogo político cómo anda la cuestión de los derechos humanos. Desde la perspectiva de La Habana es tremendamente oportuna porque ellos están en una situación bastante complicada con lo de Venezuela. Yo tengo la impresión de que, siguiendo la lógica del castrismo, la idea que tienen es escapar hacia adelante. O sea, yo no podría pensar que las nuevas posiciones que han asumido los guerrilleros, la narcoguerrilla de la FARC, que la capacidad de ahora por primera vez estar formalmente aliados al ELN y todo ese la tensión que ha surgido entre Costa Rica y Nicaragua después de que entraron fuerzas de Nicaragua a territorio costarricense y asesinaron a un exiliado.
Uh-huh.
Este incremento de tensión.
La declaración de guerra prácticamente de Nicolás Maduro a Colombia. Exacto. Y el apostamiento de tropas.
Exacto.
En todo lo que es frontera con Colombia.
Exacto. Entonces, yo no puedo creer que todo eso es ajeno a La Habana. Y
hombre,
eso
claro.
Lo que nos dice, Y eso nos dice a nosotros cuál es en este momento la lógica con la que La Habana está siguiendo la situación de deterioro de su aliado venezolano y la de ellos mismos, con las sanciones que se las están sintiendo y que se las van a sentir cada vez más, porque en la medida en que disminuye por razones de deterioro de la infraestructura venezolana y por las propias sanciones el suministro de petróleo a Cuba, pues evidentemente eso va a tener un impacto en la población importante, para no hablar de la economía.
Bueno, déjame decirte que también Bruno Rodríguez Farrilla destacó que hubo un intercambio muy importante sobre la necesidad de contrarrestar la aplicación de la ley Helms-Burton y sus efectos extraterritoriales, que también impactan sobre personas naturales y jurídicas europeas. Esto indudablemente es parte también ahora, ¿por qué tanto capital político por parte de la alta representante de la Unión Europea?
Bueno, la alta representante de la Unión Europea sabemos que viene de las filas del socialismo y el comunismo. Hay noticias de que su esposo fue representante de la firma rusa.
Pero ella representa a toda la Unión Europea.
Bueno, sí, esa es la realidad de la Unión Europea. Eso es muy llegado a que ella salga como comisionada, y yo no estoy muy seguro de que la sustituya, que creo que va a ser Barral, el español, nos va a ir mucho mejor. Ahora, para el colmo del delirio, la señora Mogherini fue cuando hizo su informe sobre Cuba para promover el acuerdo este que hay con la Unión Europea, donde dijo que en Cuba existía una democracia de nuevo tipo. Vaya usted a saber.
Ella inventó un tipo de democracia que no lo había inventado nadie.
Sí, es una democracia de nuevo tipo en que los gobernantes se eligen a sí mismos, el que está en desacuerdo lo meten preso, lo fusilan. Es ciertamente una democracia de nuevo tipo. Entonces, sí, esa es la persona que esta gente convoca a La Habana. Igual que buscaron la manera de inmediatamente que hubo la declaración de la narcoguerrilla, y nada es por casualidad, buscaron la manera de ofrecerse junto con Noruega de mediadores inmediatamente para tratar de ayudar, etcétera. Y en ese contexto también se produjo la visita de la canadiense, de la ministra
de Relaciones Exteriores. A propósito de eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que, tú crees que Cuba puede ayudar a democratizar Venezuela? Porque, es terrible lo que está ocurriendo con esta situación y la visita de la canadiense, la forma en que está procediendo, cómo está tratando, ¿no?, de llevar adelante una situación donde impulsen a Cuba como mediador cuando es parte del conflicto. No diría yo parte, es el eje del conflicto.
Absolutamente de acuerdo contigo, es el eje del conflicto, es el cerebro del cual parte toda esta hidra de 100 cabezas que está en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, en muchos movimientos sociales que ellos han infiltrado para utilizarlo en un momento dado para desestabilizar un gobierno como el de Iván Duque, en otro momento para estabilizar el de un aliado como el de Santos. Eso es, el cerebro gris detrás de todo eso es La Habana. Entonces, y eso es muy importante entenderlo, pero lamentablemente muy poca gente acaba de entenderlo. Yo diría incluso, el otro día estaba en un programa con un venezolano en que yo les comentaba que, bueno, nosotros como cubanos le damos toda la solidaridad a Venezuela, pero a mí todavía me cuesta trabajo entender que muchas de estas organizaciones, no digo todas, pero muchas de estas organizaciones o líderes de la oposición, cuando le preguntan sus prioridades, dicen, no, hay que terminar la usurpación, que se vaya Maduro, y entonces un gobierno de transición, y entonces elecciones, qué sé yo. Y parece que se les olvida que ellos están colonizados por una potencia que se llama Cuba, una metrópoli que se llama Cuba. Y entonces cuando uno está colonizado, antes de pedir cese del gobierno local o de elecciones libres o lo que sea, uno exige que las tropas coloniales se vayan de ese país. Y ninguno lo pide. Y entonces eso me hace, salvo de cuando en vez que se acuerdan de que están esta gente ahí interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. Pero cuando eso no se transfiere a las demandas, te dice a ti que incluso gente que están recibiendo nuestra solidaridad, que somos muy cercanos en todo, no acaban de metabolizar cuál es el lugar que ellos ocupan en la galaxia esta de países antiamericanos y subversivos.
Pero Juan Antonio, ¿no cae en un fiasco de corte de conocimiento político dada la magnitud de lo que están haciendo al ir justamente al país que ha promovido por más de 60 años acciones de violencia, acciones de subversión, no solamente en la región, en buena parte del mundo, y no solamente para el exterior, sino que a sus nacionales los ha pasado por una máquina de moler? ¿No temen perder estas personas la credibilidad al asistir, como por ejemplo ahora, enviada canadiense a La Habana, a tratar de que Cuba medie en el conflicto que hay en este momento en Venezuela?
Absolutamente, Cari, pero el problema es que lo que estamos viendo con la canciller canadiense es algo que podemos ver hoy en el Congreso en Washington, cuando vemos la forma en que se expresan ciertas representantes o ciertos representantes, sobre todo del Partido Demócrata de la nueva generación.
Bueno, de que eso problema, te tengo que dar la razón.
Y el problema está, aquí hay una nueva generación que no vivió la Guerra Fría, que ha recibido una intensa educación liberal de izquierda, no liberal, sino liberal de izquierda, y que tienen un prisma de que la Revolución Cubana es un hecho magnífico que ocurrió, que tiene defectos que se le deben achacar no a los cubanos, sino a Washington por su política de intolerancia hacia aquella genuina revolución que ocurrió en Cuba. Y eso lo han venido diseminando por más de dos o tres generaciones en las universidades de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, en todas partes. Y de ahí salen los cancilleres de hoy, los funcionarios de hoy, los analistas de la CIA de hoy. Toda esa gente se graduaron en esas universidades.
Entonces, tienes toda la razón y es una pena que tengo ya que pasar a la pausa. Pero no es menos cierto que parte de la culpa de todo eso lo tuvo la anterior administración de Barack Obama al reanudar relaciones, regalarle al régimen todo lo que le dio la gana a cambio de nada, y todo eso fue muy bien visto por todos estos elementos de los cuales tú hoy estás hablando y que están todavía en posiciones claves dentro de Estados Unidos. Gracias por tu aporte, Juan Antonio. Regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, septiembre 5 del año 2019. Ahora nos vamos a Santiago de Cuba, porque indudablemente hay un llamamiento por parte de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, a una protesta masiva, pacífica, el Día de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba. Para ello, pues, tengo en línea telefónica a Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil y director de la UNPACU. Muy buenas tardes, Carlos Amel. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, para ti, las personas que te acompañan en el estudio y los millones de cubanos que a esta hora nos escuchan. Siempre es un placer estar en tu programa.
Precisamente, para estos tantos cubanos que escuchan Radio Martí, Tras la Noticia, es que quiero que me hables de la actividad, de cómo se va a llevar a cabo, los contactos que se han establecido, la hora en que piensan comenzar a hacerla, las demandas que van a hacer, precisamente en momentos en que quizás ya se haya ido de La Habana la señora Federica Moreghini, que aparentemente está alineada total y absolutamente con el régimen de La Habana. Así que comienza por decirme, la convocatoria está abierta para el 8 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿Qué va a pasar?
Es una convocatoria que nace de una imperiosa necesidad por el panorama que está viviendo el pueblo de Cuba en la actualidad. No es algo como, por ejemplo, de que nos levantamos un buen día y dijimos vamos a hacer esto. No, ha sido una consecuencia de toda la cruda realidad que está viviendo el pueblo de Cuba, los periodistas independientes, los disidentes y toda la nación a todos los niveles en general. Primeramente hay una grave crisis en el país producto al continuismo, una grave crisis económica producto al continuismo del actual gobierno, de las políticas fallidas de los hermanos Castro. Y a partir de ahí hay un incremento de la represión para mantener el control social, para impedir una explosión popular. Este incremento lo han sufrido los cuentapropistas, lo han sufrido los artistas, lo han sufrido los religiosos y también los miembros de la oposición y los periodistas independientes. Tenemos, por citar solo algunos casos, el caso de Roberto Jesús Quiñones, que fue sancionado injustamente, periodista, abogado, excelente ser humano. Tenemos el caso en lo religioso de Alain Toledano Valiente, quien está siendo nuevamente hostigado y lo más probable es que le destruyan el templo que erigió luego de que le destruyeran en el año 2015 su vivienda, que servía como templo de la iglesia protestante que él anima. Tenemos también el caso de la misma Unión Patriótica de Cuba, que recientemente celebró su octavo aniversario bajo represión, con asalto a nuestras viviendas, con un operativo que incluyó el uso de armas largas para amenazar, para intimidar a las personas, a los activistas y a la comunidad. Y así sucesivamente, si vemos todo lo que está pasando con los cuentapropistas, por ejemplo, el paro de transportistas, esto de los precios topados en todo el país, que está afectando mucho a esas personas. Y así podríamos citar miles, cientos de casos también de abuso policial y demás, y todo como parte de una estrategia general de la dictadura para mantenerse en el poder con el único recurso que le queda, porque ya no gozan de asidero popular, de respaldo popular. Es ese recurso el miedo, el terror y la intimidación. Por eso
no, indudablemente hay una realidad, y no olvidemos, no nos podemos dejar fuera, la represión no solamente los domingos, sino cualquier día de la semana contra la población civil, que como pasó en los carnavales de Santiago de Cuba, pues la policía llegó y a palo y porrazo y con perro. Todavía no sabemos el motivo por el cual la cogieron contra un grupo de cubanos que estaba festejando los carnavales, y tenemos a las damas de blanco, una de ellas en grave estado, y cuatro que están encarceladas. O sea, es una represión que va de oriente a occidente, sin tomar en cuenta nombre de organizaciones, generalizada ya, total y absolutamente.
Claro, Cari, es general, no tiene en cuenta nombre de organización, si es periodista o no, si es más o menos contestatario, si es hombre o mujer, si es niño inclusive. Ellos reprimen, están reprimiendo todo lo que se le ponga delante, todo lo que para ellos, para su dictadura, represente un peligro. Y por eso, en este marco, ¿no?, y con motivo de la reunión que van a sostener el próximo lunes 9 entre la Unión Europea y la dictadura cubana, y con ese acuerdo que se logró de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se derogó la posición común y se dijo que iban a entablar relaciones, a normalizar relaciones, y que el tema de los derechos humanos vendría después, poco a poco. Es decir, se sacó de la posición fundamental que debería tener este tema de los derechos humanos para avanzar en esa reanudación, normalización de las relaciones. Y en protesta a esto, y para que el tema de los derechos humanos se tenga en el lugar que merece, y en apoyo, sobre todo, en solidaridad con las damas de blanco, que son las que llevan la mayor carga represiva dentro de las organizaciones de la sociedad civil, es que nos vimos, que valoramos que era justo y necesario, pues, hacer esta convocatoria, que inicialmente es a nuestra organización, pero que se extiende también hacia toda persona que ame la libertad de Cuba, dentro y fuera, cubano, foráneo, toda persona que quiera dar su aporte ese día a través de un tuit, lo mismo de un tuit, de un mensaje, que de una protesta pública, pues puede hacerlo también donde quiera que se encuentre. Ese es el llamado que hacemos. No hablamos como tal de que sea el fin, nadie sabe si puede o no serlo, seríamos demasiado optimistas, solamente lo hicimos porque creíamos que era el momento de hacerlo, el momento porque era justo y necesario, porque se tiene que tener en cuenta el tema de los derechos humanos cada vez que cualquier potencia va a hablar, que cualquier país va a hablar con la dictadura. Creemos que ese es el tema que tiene que estar presente, porque precisamente esa dictadura se dice representante de nuestro pueblo, y nuestro pueblo está sufriendo la opresión de esa dictadura. Por tanto, creemos que es el momento, creemos que va a ser muy saludable. Llamamos y convocamos para protestar a través de métodos pacíficos, como bien tú mencionabas al principio, y que se tenga claro que toda violencia que pueda haber ese día partirá de los cuerpos represivos de la dictadura, y para nada de ninguno de los opositores pacíficos cubanos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Amel. Seguiremos arriba de esta noticia. Volveremos a contactar contigo el próximo lunes, si Dios quiere.
Y me permites, antes de cerrar, hoy está convocado, mañana viernes, estamos convocados para un tuitazo en apoyo a toda esta manifestación. Y los hermanos del exilio, sobre todo de Estados Unidos, la parte de la Florida, se han convocado para la Ermita de la Caridad el domingo.
Correcto.
Esto para que todas las personas que nos escuchen lo sepan.
A propósito, quería hacerte la pregunta, ¿se van a reunir ustedes en el Parque Céspedes frente a la catedral?
Exactamente, sí.
¿Cuál ha sido la posición de del arzobispado con el cambio, el nuevo cardenal? Esa es una pregunta que viene ahora a colación que me hablas de esto. ¿Ha tenido intención de acercarse a ustedes? Porque él ha declarado que él no quiere un capitalismo para Cuba, sino un socialismo de avanzada. ¿Cómo tomaron ustedes esta declaración?
Sí, Cari, mira, lo primero es que con respecto al acercamiento no lo ha habido, pero bueno, para no juzgar mal, vamos a pensar que ha transcurrido muy poco tiempo de su nombramiento y que hasta ahora no tenemos criterio para valorar esa parte, en ese aspecto del acercamiento a la sociedad civil independiente. Ahora bien, con respecto a la frase que él dijo, pues nosotros siempre hemos querido, porque así es el camino positivo que ha marcado la historia y que todo el mundo reconoce y venera y acepta, es que la Iglesia se comprometa siempre con los pueblos, sino con los gobernantes y mucho menos con las dictaduras. Y en tal sentido, nosotros nos gusta mucho y animamos mucho a que los líderes religiosos pues tengan en cuenta toda la represión que sufrimos, que se pronuncien contra de esa represión, inclusive la que sufren sus fieles, que a veces ni eso ellos hacen, y la Iglesia generalmente, o me refiero a la alta membresía de la Iglesia, pues no se pronuncia prácticamente sobre eso y se queda todo bajo un silencio que a veces hasta cómplice. Y que el cardenal diga esto marcando una preferencia política que coincide bastante en lo que es la palabra como tal, ¿no? Porque él puede decir que quiso decir otra cosa, el socialismo de avanzada, socialismo próspero, socialismo del siglo XXI, es una palabra que maneja mucho el régimen y manejan todos los regímenes totalitarios ahora mismo que están oprimiendo a los pueblos como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua. Y entonces me resulta un poco desagradable y decepcionante escuchar cómo, para decir cosas que suenen bonito al oído de la dictadura, sí opinan de política, pero para decir cosas que puedan molestar a la dictadura, dicen que la Iglesia no debe inmiscuirse en esos temas. Y en tal sentido, creo que si él, como toda persona, tiene derecho a expresar su preferencia política, pues creo que también tiene el deber de expresarse en contra de la violación y la represión que está sufriendo ahora mismo el pueblo de Cuba a todos los niveles y en todas las esferas.
Muchísimas gracias, Carlos Amel Oliva. Precisamente la Virgen de la Caridad del Cobre, como está en esta foto donde está José Daniel Ferrer, es resurrección y vida. Eso es lo que necesita el pueblo de Cuba. Muchas gracias, que Dios nos acompañe, que la Virgen de la Caridad los acompañe, y el lunes estaremos contactando contigo para saber más de lo que ha ocurrido durante esta jornada de protestas.
Gracias, Carlos.
Bien, y de Santiago de Cuba me voy a hablar de Venezuela porque hay noticias, pero son muy malas para la tiranía de Nicolás Maduro. Precisamente vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de la decisión de la petrolera estatal china, CNPC, que suspendió sus operaciones en Venezuela. Para eso nadie mejor que Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA. Muy buenas tardes, Horacio, y bienvenido. Tiempo que no hablaba contigo.
Sí, cómo no, buenas tardes, un privilegio estar de nuevo aquí en tu programa y con tu audiencia.
Bueno, cuéntame el golpe, el impacto de la petrolera china, uno de los principales socios de petróleo de Venezuela, de PDVSA. El miércoles dijo chirrín chirrán y acabó con sus negocios y actividades con el régimen de Maduro. para no violar las sanciones impuestas precisamente por Estados Unidos?
Bueno, fíjate, hay algo que hay que analizar con mucho cuidado. Ciertamente hay una respuesta que está relacionada con eso que tú mencionas, y obviamente la empresa estatal china no quiere aumentar toda la problemática que ya tiene con el gobierno de los Estados Unidos y todas estas sanciones comerciales por las otras razones arancelarias que se están tratando. No quisiera pues echarle más fuego al fuego, más gasolina para encender más ese asunto, y por lo tanto toman esta decisión. Sin embargo, yo creo que es bueno que tomemos en cuenta lo siguiente. A diferencia de los rusos, la posición de los chinos sobre Venezuela es una posición que está mucho más relacionada con el tema comercial, con el tema de quién me paga lo que yo presté. Los préstamos de China a Venezuela han superado, según los cálculos que hemos podido hacer, porque a ciencia cierta no lo sabemos, superan los 60 mil millones de dólares. ¿Cuánto de eso se ha pagado? ¿Cuánto queda por pagar? Tampoco está muy claro. Lo que sí está claro es que para los chinos es una prioridad que se le pague. Razón por la cual ellos han reducido de una manera importante sus actividades en Venezuela, excepto aquellas en las cuales ellos directamente hacen producción que ellos mismos se llevan para poder pagarse. Eso hay que tenerlo en claro. Lo que realmente se suspendió fueron los envíos que se hacían a través de la compañía estatal china para unos pequeños refinadores que existen independientes, que existen en China, digamos, privados o semiprivados, que existen en China. Y ellos están llegando a un acuerdo con Rusia, con la Rosneft, para que Rosneft lleve ese crudo a estas refinerías chinas, porque Rosneft abiertamente está confrontado con los Estados Unidos y es la que está llevando gasolina a Venezuela y que ahora pretende pues tomar ese crudo hacia China también. De todas maneras, ciertamente nosotros estamos comenzando a percibir de una manera mucho más seria el impacto de las últimas sanciones que impusieron los Estados Unidos. Y tiene mucho que ver también con una noticia que salió esta mañana. Hay una empresa de construcción china, una empresa importante de construcción china, que trabajaba para PDVSA y para la CNPC, para la empresa estatal china en Venezuela, que acaba de cerrar sus actividades por falta de pago. Así, tal cual, PDVSA no le paga y ya después decidieron cerrar sus actividades. Y PDVSA no le paga sencillamente por lo que hemos dicho muchas veces, porque no tiene flujo de caja, porque la producción sigue cayendo inexorablemente y la mantiene precisamente la producción de las empresas mixtas, China, rusa, Chevron, que también ha anunciado, por cierto, Karin, Chevron anunció que probablemente va a dejar sus actividades en Venezuela antes que termine el tiempo de la excepción que le dieron los Estados Unidos recientemente.
Pero fíjate, ni aún así ellos dejan de suministrarle, aunque sea de forma clandestina, quitando los radares, el petróleo a la tiranía cubana.
Efectivamente, mira, y esto también es algo que es muy claro. Ciertamente el envío de crudo ha disminuido de una manera importante, porque el crudo que llevaban para la refinería de Cienfuegos era un crudo de muy buena calidad, el de mejor calidad que se producía en Venezuela, que también ha venido mermando en su producción y queda muy poco para poder suministrarlo. Pero entonces han hecho algo diferente, están enviándole full oil. El full oil es el petróleo residual después de la primera destilación que sufre el petróleo. Queda una base residual, un petróleo que se llama full oil, que es el que se usa para alimentar las plantas eléctricas. Entonces, no están enviando crudo, pero están enviando el residual para tratar de solventar de alguna manera la falta de diésel que le estaban enviando para estas plantas de generación termoeléctrica. La gasolina sigue llegando y sigue llegando a través de Rosneft, y viene, imagínate, tuvo un viaje tan largo, desde el Mar Muerto viene por allá esa gasolina,
sí,
un viaje de más o menos de 17 días de navegación, y con un costo de flete muy alto.
Imaginaron, bueno, ustedes, Horacio, perdóname que te interrumpa, que en algún momento eso mismo que tú estás narrando tendría que venir de Rusia la gasolina a Venezuela.
No, por supuesto que no, Karen. Mira, nosotros producíamos el mercado local de Venezuela en el 98, justo antes de que llegara Hugo Chávez al poder. Nosotros teníamos un consumo de alrededor de unos 300 a 320 mil barriles por día de gasolina. Ese era el consumo nacional. Hoy en día el consumo nacional es 120 mil barriles por día, obviamente porque toda la gran actividad del país, todas las industrias, todo el transporte, pues está muy mermado, y en ese sentido pues no hay ese nivel de consumo. Sin embargo, para que todos los oyentes tengan una idea, nosotros no solo que abastecíamos el mercado local de 320 mil barriles por día, sino que todavía quedaban alrededor de unos 30, 40 mil barriles que normalmente se comercializaban a los Estados Unidos y algunas islas del Caribe. Entonces, esa era la producción nacional de gasolina. Hoy en día, la producción de gasolina a nivel nacional es de 40 mil barriles por día. O sea, no alcanza para cubrir los 120, y por eso Venezuela está importando alrededor de 80 mil barriles diarios de gasolina.
Indudablemente a Nicolás Maduro lo rodea y lo sostiene la alta capa militar. En este momento, de acuerdo con la orden ejecutiva firmada el pasado 5 de agosto, el banco impactaron también el banco de los militares en Venezuela. O sea, las operaciones de Mastercard han sido suspendidas y ya no va a prestar más servicio a las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde esto tú crees que pueda mellar la lealtad de algunos de estos miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas?
Sí, mira, la Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, bien lo dice, pues están bastante fracturadas en lo interno y con diferentes posiciones. Obviamente, yo no recuerdo si fue Pompeo o fue Bolton el que dijo que si hoy en la mañana se fuesen los militares cubanos, se fuesen las fuerzas de invasión cubana de Venezuela, hoy en la noche se caería el gobierno de Maduro. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque el verdadero sostén de ese régimen en Venezuela son las fuerzas castristas que están presentes allí en diferentes áreas, sobre todo en el área militar. Así que yo creo que efectivamente esta suspensión va a mermar, porque los militares en Venezuela están en función de la corrupción, y en función de la corrupción se pretenden grandes lujos, y uno de sus lujos es tener una tarjeta de crédito Mastercard que pueden ser usadas en diferentes partes y para pagar todos esos grandes consumos que hacen, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un golpe más, le da una pequeña vuelta a la rosca de presión, pero no perdamos de vista esto, Cari. Las fuerzas invasoras castristas son las que mantienen al régimen de Maduro en el poder.
Y por lo tanto, ya no podrán usar, como si fueran ciudadanos venezolanos, este tipo de tarjeta de crédito. Ahora bien, en su cuenta de Twitter, Darío Baute, a través de su cuenta, afirmó que esta contingencia, producto del ataque de Mastercard, no va a romper la conexión de las tarjetas de crédito, porque ellos van a utilizar el consorcio Credit Card, que es un consorcio solamente para tarjetas de crédito en Venezuela. Explícame qué significa.
Bueno, mira, significan excusas y más excusas, porque definitivamente, ¿para qué quiere? En Venezuela, obviamente, nadie tiene dinero en efectivo, porque tendría que andar con baúles de dinero para poder hacer pequeños pagos. Todos los pagos se hacen por tarjeta de débito o por tarjeta de crédito. No hay otra forma de hacerlo. Obviamente, si no tienes punto de venta o no tienes un punto de venta que acepte Mastercard, no vas a poder usar ninguna de tus tarjetas de crédito Mastercard. Tendrás entonces que hacer un cambio, porque ese consorcio que era el Credit Card, el Credimático, que era lo que antes se llamaba, donde es solamente una como una suerte de consorcio para la operación. Pero si tú no tienes Mastercard, no existe Mastercard allí. Tendrán que recurrir a Visa, alguna de las otras operadoras, que no me extrañaría que en un plazo perentorio también dejaran de prestar ese servicio, porque es obvio que lo que allí está pasando es que una economía absolutamente destruida, donde sencillamente el bolívar no tiene básicamente ningún valor.
No quieren ser señalados como violadores de una disposición del Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos.
Sí, o sea, es verdad, y el círculo de acoso se viene cerrando cada vez más, y cada vez más se le va a hacer más complicado hacer tipo de negociaciones, ya es prácticamente imposible hacerlas, y cada vez más se le va a complicar también poder pagar ese tipo de lujos producto de los hechos de corrupción que abundan en este país.
Horacio, ¿confías tú que dentro del movimiento político que se está gestando alrededor Grupo de Lima, en fin, países que apoyan a Juan Guaidó, las sanciones económicas. ¿Cómo tú perfilas a la corta o a largo plazo el fin de ese régimen tan oprobioso para el pueblo venezolano?
Yo creo que obviamente entiendo que no se debe abandonar ese instrumento que se llama la negociación. Eso yo lo entiendo porque políticamente es lo correcto. Sin embargo, yo creo que al final del día alguien va a tener que entender que las negociaciones son posibles siempre y cuando tú estés negociando con elementos políticos que puedan llegar a soluciones políticas. Lo que ocurre en Venezuela es que tú estás negociando con el crimen organizado y el crimen organizado no acepta negociaciones de carácter político. El crimen organizado entiende respuestas judiciales, respuestas que tienen que ver y que tienen que ser apropiadas para un régimen como el régimen criminal que es el de Venezuela. Es obviamente que no hay ninguna razón política para lo cual un régimen narcotraficante que obviamente vive de eso y vive de la explotación irracional del arco minero, donde se contrabandea oro, coltán, diamantes y todo esto, no hay ninguna razón política para abandonarlo.
Tristemente, tiempo ya se me termina, tengo que concluir el programa. Gracias por toda tu explicación, gracias por compartirla con la audiencia, con esta palabra de Horacio Medina, ex dirigente y fundador de PDVSA. Terminamos nuestro programa de hoy agradeciéndole a todos la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.